Las Moradas. Un proyecto radiofónico desde el sureste mexicano sobre migración y salud integral con perspectiva de género, de formación y capacitación AC, en conjunto con Violeta Radio y CIMAC. Las Moradas.
Bienvenidas y bienvenidos a su espacio Las Moradas. La verdad es que es un gusto poder estar de nuevo con ustedes, ya que llevamos 2 semanas que no hemos podido transmitir porque estamos en un proceso de cambios radiofónicos, ya que ahora vamos a trabajar en conjunto con Violeta Radio, desde CIMAC Radio, desde la Ciudad de México. Pues bueno, vamos a ir arrancando con una pieza musical para ir calentando motores en este programa de Las Moradas. Y desde el sureste mexicano para el mundo, comenzamos. Estás escuchando Las Moradas.
Santa, oigo ese grito de los tambores y los timbales al cumbancha, y ese pregón que canta un hermano que de su tierra vive lejano y que recuerdo le hace llorar, una canción que vive entonando de su dolor, de su propio llanto, y se le escucha penar. Y cada noche junto a la luna sigue el guajiro entonando el sol. Y cada calle que va a mi pueblo tiene un quejido, tiene un lamento, tiene nostalgia como su voz. Esa canción que sigue entonando corre la sangre y sigue llegando con más fuerza al corazón.
Thank you.
Bueno, ya estamos de regreso aquí en tu espacio Las Moradas. Ahora vamos a escuchar a nuestras compañeras de Género y Migración y regresamos.
Programa de Género y Migración informa.
Hola, mi nombre es Bere, colaboro con Formación y Capacitación AC en el espacio de la Morada Comitán. Hoy les vengo a contar sobre algunos logros del acompañamiento integral que ofrecemos a mujeres en las migraciones y sus familias. El primero tiene que ver con el acompañamiento a una mujer hondureña con 7 meses de embarazo, que ya pudo acceder a la vacuna contra COVID-19 en Chiapas. Pero también se hace necesario mencionar la precariedad en los servicios de salud que ha recibido en torno a su embarazo, pues en el hospital no cuentan con servicios de ultrasonido y exámenes clínicos todos los días de la semana, y hay un claro desabasto de medicamentos e insumos para la atención. El segundo logro tiene que ver con el acceso al derecho al empleo para mujeres migrantes a través de la articulación entre organizaciones de la sociedad civil y población local en Las Margaritas, Chiapas, promoviendo algunos avances en el ejercicio de los derechos de las mujeres que acompañamos. Muchas gracias.
Bueno, ya escuchamos a mis compañeras de Género y Migración y ahora nos vamos a ir con una melodía de Fabiana Cantilo y regresamos. Estás escuchando Las Moradas.
Okay. Si necesitas información sobre el trámite de la condición de refugio, la Morada Comitán y las oficinas de FOCA AC en San Cristóbal de las Casas continúan brindando orientación y asesoría. En Comitán, ubícanos en la Avenida Central número 27, Barrio Centro, entre Segunda y Tercera Calle Norte Oriente, o al número 963-147-6836. En San Cristóbal de las Casas, en Julio M. Corso número 33, Barrio Santa Lucía, o al número 967-103-0207. También nos encuentras en Facebook como FOCA AC y en nuestro sitio web www.foca.org.mx. Todo servicio es totalmente gratuito.
Poner en práctica las medidas higiénicas recomendadas para evitar el contagio es de suma importancia para todas y todos. No debemos olvidar quedarnos en casa, lavarnos las manos con agua y jabón, si salimos por necesidad, guardar la distancia, usar el tapaboca o mascarilla, aprovechar el tiempo conviviendo con nuestra familia, dándoles calidad de tiempo. No arriesguemos la salud de nuestra familia. La salud es responsabilidad de todas y todos. Un mensaje de la Red de Gestoras por la Defensa de los Derechos Humanos.
Las Moradas.
Ya estamos de regreso aquí en tu espacio Las Moradas y ahora vamos a escuchar este podcast informativo de nuestras compañeras de Salud Integral y luego regresamos para comentarlo.
Programa de Salud Integral y Género informa.
Hola, muy buenas tardes. Soy Norma de Formación y Capacitación AC, en área de Salud Integral y Género. Les comparto un poco de las actividades realizadas del 1 al 18 de junio de 2021. El 1 de junio se realiza una reunión con UFA como objetivo el seguimiento de las reuniones para dar la lista de las parteras que serán beneficiadas con el apoyo de insumos que mandará UFA para la atención de partos por parte de las parteras. El 3 de junio de 2021, reunión con las voceras del movimiento para formular la carta descriptiva para la reunión con todas las voceras del movimiento de parteras de Chiapas Nichishim. Como objetivo es para fortalecer el liderazgo de las parteras y para acompañamiento del movimiento y sobre todo que tengan muy en claro cuáles son sus responsabilidades y funciones como voceras. El 7 de junio de 2021, reunión de la Mesa 3 de la Agenda Nacional. Como objetivo, identificar las problemáticas que han tenido las parteras en los diferentes estados y cómo podemos sumar fuerzas para dar a conocer el trabajo de las parteras, cómo existen estos conocimientos. Como exigencias, tienen la constancia para las parteras, solicitar apoyo para las parteras, buscar nuevos aprendices para que se preserve el saber de las parteras. El 9 de junio de 2021, reunión con la Agenda Nacional. Como objetivo, identificar el rumbo de la Agenda Nacional y sobre todo cómo posicionar las constancias de las parteras a nivel nacional para que ya no sea por estado. Y cómo la Agenda Nacional puede incluir todo tipo de partera que sea reconocida a sus trabajos. El 11 de junio de 2021 se realizó la salida a Tuxtla Gutiérrez para el seguimiento de la solicitud de la reunión con los registros civil estatal para posicionar la constancia del movimiento de Nichishim. El 14 de junio de 2021, pues, reunión con el registro civil en las instalaciones de las oficinas de FOCA, en donde tuvo participación las organizaciones como GPA, CES, CAMATI y FOCA y las voceras del movimiento de Nichishim. Como objetivo de la reunión es crear las alianzas con el registro civil para posicionar la constancia del movimiento de parteras de Chiapas Nichishim a nivel estatal, para que las mismas parteras puedan registrar en el registro civil todos los bebés que atienden en sus municipios. Las voceras manifestaron el trabajo que realizan las parteras y que no son reconocidas. Mostraron las cifras de atención que realizan las parteras mensualmente y que por ello tienen que ser reconocido el trabajo de las parteras y que sea aceptada la constancia que las parteras pueden extender. 14 de junio del mismo año, pues igual se realizó el taller con las voceras, con el objetivo de fortalecer y reactivar de las nuevas voceras para el acompañamiento del movimiento de parteras de Chiapas Nichishim. El 17 de junio de 2021, salida a la comunidad de Chamula. Como objetivo, concientizar a las mujeres y parteras sobre la importancia de la realización de la prueba de VIH. En la comunidad de Chamula se han dado muchos casos del contagio del VIH. Por ello, el DIF, conjuntamente con el hospital, le pidió el apoyo a la organización FOCA y conjuntamente con el movimiento de parteras para que se implemente el taller sobre el tema de VIH, para que las parteras le puedan solicitar a sus pacientes que es necesario realizar la prueba y así evitar el contagio del bebé y también para que la paciente pueda llevar un tratamiento adecuado para la infección. 18 de junio de 2021, salida al municipio de Matenango del Valle para la visita de las parteras tradicionales. Como objetivo, presentar el movimiento de parteras de Chiapas, Nic'ixim, en el municipio de Matenango, ya que el Centro de Atención a Mujeres Indígenas del municipio invitó a las voceras del movimiento para que las parteras de dicho municipio puedan sumarse, ya que ellas han sufrido discriminación por parte de los médicos y les ha prohibido atender las partes. Por ello, buscaron apoyo para que ellas no dejen de trabajar y que no sean privadas de sus trabajos y que tengan la libertad de trabajar como parteras, brindándole atención a las mujeres que necesiten en sus municipios. Pues es toda la actividad que realiza el área de salud integral y género.
Bueno, ya escuchamos a nuestra compañera de salud integral y ahora nos vamos a ir a una pausa y regresamos para hablar del tema de hoy, que precisamente es el día en contra el trabajo infantil. Este tema que en México de verdad nos toca las fibras, es terrible esta situación que hemos normalizado y que además la gente es cómplice constantemente de todo lo que sucede a nuestro alrededor. Hemos abandonado a nuestra niñez y hemos dejado que los adultos exploten de todas las formas sexual, laboral, a nuestras niñas y niños. Entonces, no sé qué mundo nos espera, pero no se ve muy alentador. Y debemos de detener esto porque lo único que estamos haciendo es cavar un hoyo sin fin. Y tenemos mucha gente consciente, mucha gente positiva, mucha gente que le preocupa y ocupa su tiempo en estar al pendiente de que estas situaciones no sucedan. Y de verdad, hacer la invitación a siempre denunciar. Hay denuncias anónimas, por favor, gente maravillosa, denuncien este tipo de maltratos infantiles porque están salvando vidas, de verdad. Hay más gente buena que mala. Yo siempre lo quiero ver de esta manera y vamos a cooperar. A cooperar y ser solidarios con esta situación, porque normalizamos esta violencia hacia las mujeres, hacia los niños, y sobre el trabajo infantil siempre hay una justificación, es que ayudan a la familia, es que sostienen, o sea, ellos no tienen ninguna responsabilidad de mantener a nadie, que ellos no pidieron venir al mundo, y de verdad este planeta se está cayendo a pedazos y hay que colaborar porque empezar a pegarlo un poco, porque no podemos seguir con esta actitud tan ciega. Y bueno, nos damos una pausa y regresamos. Estás escuchando Las Moradas.
That you're settled down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. But I couldn't stay away, I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best of you too. Don't forget me, and stay. You know how the
May, summer haze bound by the surprise of our glory days. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away, I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I beg. I'll remember you say. Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Nothing compares, no worries or cares, regrets and mistakes, their memories made. Who would have known how bittersweet this would taste? Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best.
Recuerda que si estás huyendo de tu país, tienes derecho a solicitar la condición de refugiada en México. Si eres mujer migrante y necesitas información, comunícate a los siguientes números. En Comitán, 963-147-6836 y en San Cristóbal de las Casas, 967-103-0209. También nos encuentras en Facebook como FOCA AC y en nuestro sitio web www.foca.org.mx. Todo servicio es totalmente gratuito.
Migrar es un derecho humano. No migrar es un derecho humano. Toda vez el gobierno te brinde las condiciones para quedarte en tu país. Un mensaje de la Red de Gestoras por la Defensa de los Derechos Humanos.
Las Moradas.
Bueno, ya estamos de regreso y ahora vamos a escuchar este audio sobre el trabajo infantil y regresamos.
Día Internacional contra el Trabajo Infantil. La Organización Internacional del Trabajo estableció la fecha desde el año 2002 para dar a conocer la problemática y buscar soluciones para acabar con el trabajo infantil a nivel mundial. O en caso de tener la edad mínima requerida, se desempeñan en ocupaciones, sectores o lugares peligrosos, horarios prolongados, jornadas nocturnas o en empleos considerados prohibidos por la Ley Federal del Trabajo. ¿Sabías que 152 millones son víctimas del trabajo infantil y casi la mitad, o sea, 73 millones, están en situación del trabajo infantil peligroso? Casi la mitad de los 152 millones de niños víctimas del trabajo infantil tienen entre 5 y 11 años, 44 millones tienen entre 12 y 14 años y 37 millones entre 15 y 17 años. Trabajo infantil en México. De acuerdo a un estudio realizado por la INEGI, más del 50% de los niños que trabajan en América Latina viven en México. A nivel nacional, el trabajo infantil tiene un promedio de 11.5%. Oaxaca cuenta con un 21.5%, mientras que Puebla y Chiapas cuentan con un 18.3%. Dichos estados ocupan los tres primeros lugares de niños y jóvenes en esta condición, mientras que Nuevo León, Ciudad de México y Baja California son las entidades con el menor porcentaje de trabajo infantil. Las principales actividades a desempeñar en estas áreas son la agricultura, la pesca y la ganadería, es decir, que se concentran en las entidades que, de manera natural, tienen una alta proporción de actividad rural. Consecuencias del trabajo infantil. Como en todos los casos, comenzar a trabajar a una temprana edad tiene puntos favorables y otros muchos más que no lo son. Algunas de las ventajas es que la experiencia laboral te brindará la práctica que solo se obtiene durante el desempeño en un trabajo. Otra es que se tiene un concepto del valor que tiene el dinero y el esfuerzo que requiere para trabajar por él. Otra ventaja sería que puedes ayudar a tu familia en caso de que sea requerida tu aportación para ayudar así al sostén de tu familia. Sin embargo, este último punto nos conduce a las desventajas que tiene el trabajo infantil, las cuales son que el rendimiento académico disminuirá por el cansancio, tu niñez, familia y amigos pasarán por alto. Además, la calidad de vida, así como la salud mental, se verán afectadas en los más jóvenes. Y finalmente, el impacto del trabajo físico dará pie a que los infantes sean vulnerables a los accidentes laborales. El trabajo infantil siempre tendrá efectos negativos en la vida de los niños, porque afecta su desarrollo físico y mental, además de que viola el derecho de los infantes al exponerlos a ejecutar estas actividades en contra de su voluntad. Así que di no al trabajo infantil.
Ahora vamos a escuchar este podcast de mi compañero Manuel Calzada y venimos y lo comentamos.
Manuel Calzada nos comenta.
A nivel mundial, una de cada 8 personas es un migrante. Esto engloba aproximadamente 214 millones de personas migrantes internacionales y alrededor de 740 millones de migrantes internos. La juventud representa una gran parte de los migrantes en el mundo, cerca de un tercio del flujo migratorio provenientes de todos los países en desarrollo y que tienen entre 12 y 24 años. En este grupo se encuentran millones de niños y niñas menores de 18 años que migran internamente o cruzan las fronteras con o sin sus padres. Se estima que en los próximos años un gran número de jóvenes seguirá este éxodo masivo y cambiará aún más la dinámica de la población, influenciados por factores demográficos, desigualdad económica, conflictos violentos, fracaso del Estado, desastres naturales, escasez de recursos y presiones medioambientales, en particular cambios climáticos. Existen desafíos graves cuando los niños y las niñas migran sin documentos de identidad adecuados y también sin sus familias o con ellas y en países donde no hay protección legal y en donde los niños y las niñas se les impide acceder a los servicios básicos tales como la educación y atención sanitaria. En estos casos, los niños y niñas migrantes corren un gran riesgo de explotación y son susceptibles a caer víctimas del trabajo infantil. Muchos niños y niñas migrantes terminan trabajando en el sector agrícola o en el sector de servicios, por ejemplo, el trabajo doméstico, y algunas de estas niñas y niños son víctimas de trata. Con frecuencia, los niños y niñas migrantes experimentan maltratos tales como aislamiento, violencia, malas condiciones de trabajo, omisión del pago de salarios y la amenaza de ser denunciados a las autoridades. Además, se ha demostrado que entre las niñas y niños trabajadores, los niños migrantes son los que reciben menor salario, los que trabajan más horas, los que asisten con mayor irregularidad a la escuela y los que presentan mayor índice de mortalidad en comparación con la niñez local. No obstante, los gobiernos están obligados a ofrecer la protección de la niñez en todos estos casos. como lo expone el artículo 2.1 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos Infantiles, que dice: los Estados partes respetarán los derechos enunciados en la presente convención y asegurarán su aplicación a cada niño y a cada niña sujeto a su jurisdicción sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión pública o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición de la niña o del niño, de sus padres o de sus representantes legales. Esto incluye el derecho a no ser víctimas del trabajo infantil, tanto para los niños y niñas migrantes como para los locales. Los gobiernos deberían considerar medidas para abordar la potencial vulnerabilidad de los niños y niñas, en particular a las peores formas de trabajo infantil en el contexto de los flujos migratorios.
Bueno, ya escuchamos a mi compañero Manu, ahora nos vamos a ir con una pieza musical y regresamos. Estás escuchando Las Moradas.
Breaks my heart 'cause I know you're the one for me. Don't you feel sad? There never was a story, obviously. There'll never be. Every smile comes my reality, irony. You won't find out what has been killing me. Can't you see me? Can't you see? Feel what I feel.
Si necesitas información sobre el trámite de la condición de refugio, la Morada Comitán y las oficinas de FOCA AC en San Cristóbal de las Casas continúan brindando orientación y asesoría. En Comitán, ubícanos en la Avenida Central número 27, Barrio Centro, entre Segunda y Tercera Calle Norte Oriente, o al número 963-147-6836. En San Cristóbal de las Casas, en Julio M. Corso número 33, Barrio Santa Lucía, o al número 967-103-0207. También nos encuentras en Facebook como FOCA AC y en nuestro sitio web www.foca.org.mx. Todo servicio es totalmente gratuito.
El departamento de Huehuetenango es un corredor fronterizo, receptor y expulsor de migrantes en estos momentos críticos que se está viviendo a nivel mundial. Debemos solidarizarnos con las y los migrantes deportados o retornados. La pandemia del miedo e indiferencia nos está afectando más que el COVID-19. Como red de gestoras, te invitamos a solidarizarnos más con las y los migrantes, vecinos, ser más humanos y sensibles al dolor ajeno, a colaborar con lo que nos sea posible. Un mensaje de la Red de Gestoras por la Defensa de los Derechos Humanos.
Las Moradas.
Bueno, ya estamos de regreso y estábamos comentando precisamente el tema del trabajo infantil, y es increíble cómo hemos llegado como sociedad a deshumanizarnos de tal manera que lo vemos de una manera tan normal y cotidiana, que es triste y es muy indignante también al mismo tiempo para las personas que hacemos un poco de conciencia, porque la verdad también una se pierde en el abismo de la cotidianidad, pero creo que es algo que debemos de verdad empezar a tener un poco de reflexión sobre lo que pasa con nuestra niñas y niños en todo el mundo, porque además el trabajo infantil no son una cosa específica de México o del sur de México o del centro de México. Realmente esta situación está pasando a nivel internacional, ¿no? En Asia los niños son explotados, el trabajo laboral, en trabajo sexual, es una red, ¿no? Una red de mafia que existe en todo el mundo y que se va conectando de países a países, solamente van cambiando de escenario. Entonces se repite una y otra vez, ¿no? Y entonces empezamos a normalizarlo como que, bueno, está pasando, pero pues aquí en mi calle no pasa. No, es que pasa en todos lados, increíblemente. Bueno, hay padres que venden a sus hijos o que venden a sus hijas para trabajo sexual. Entonces es impresionante. Aquí en Chiapas, en mi ciudad, en San Cristóbal de las Casas, tú te estás tomando un café y ves a los niños vendiéndote pulseras, artesanías, todo el día piden dinero, comen de lo que les regalan, puras cosas chatarras. Tienen manchas en la piel, tienen manchitas como alergias del agua contaminada con las que se bañan, andan sin zapatos o con zapatos rotos, con ropa súper, súper sencilla, casi al punto de romper. Y todo el tiempo andan con esta vida de calle, ¿no? Con este contexto de calle que están expuestos a todo. Independientemente de que muchos de los papás de estos niños también anden vendiendo en la calle, pero los dejan horas, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo necesitas para hacerle daño a un menor de edad o robártelo? Segundos, solo segundos. Entonces, es increíble cómo hemos normalizado, y además todavía tenemos la prepotencia y la soberbia de decir, ay no, es que estos niños me incomodan, me molestan. Pues sí, puede ser que sea incómodo en el sentido de que te insistan, pero también hay que darnos cuenta que son niñas y niños que están en la calle y que debemos como sociedad protegerlos. ¿Y saben qué hemos hecho? Nada, no los estamos protegiendo. Entonces ellos no pidieron venir al mundo y tienen derecho a tener una vida digna y tener una sociedad que los respalde, un estado que los respalde, porque no es solamente que si los padres, porque puede ser que los padres estén en las mismas situaciones que ellos o peores, porque además las mamás tienen que llevar dinero a la casa, porque si no también son hostigadas por el padre, y entonces es una cadena de violencia, es una cadena de esclavitud, y al final los niños y las niñas son los que terminan sufriendo toda esta decadencia humana a la que hemos llegado. Ahora vamos a escuchar el podcast de mi compañera Erika y regresamos.
Erika Vázquez nos comenta.
Un UNICEF calcula que más de 151 millones en la niñez son víctimas de trabajo infantil. Casi la mitad de esta cifra ejerce alguna de las peores formas de trabajo infantil, como la esclavitud, trata, trabajo forzoso o reclutamiento para conflictos armados. Millones de niñas trabajan como sirvientas domésticas y asistentas sin salario en el hogar y son especialmente vulnerables a la explotación y el maltrato. Según los cálculos regionales, indican que en Asia y el Pacífico albergan el mayor número de infantes trabajadores entre 5 a 14 años de edad, es decir, más de 127.3 millones. En África subsahariana, 48 millones en menores de 15 años, uno de cada tres económicamente activo. En América Latina y el Caribe existen aproximadamente 17.4 millones de infantes trabajando. En el Oriente Medio y África del Norte, 7.5 millones también trabajan. Aproximadamente entre 2.5 millones y 2.4 millones de menores trabajan en las economías desarrolladas y en la transición respectivamente. UNICEF y la OIM advierten que la cifra todavía podría crecer más debido a la pandemia. Podría acercar a 9 millones más de infantes al trabajo infantil hacia finales del 2022, según las predicciones de un modelo de simulación. Esta cifra podría aumentar si los menores carecen de acceso a una cobertura de protección social básica. En cifras concretas, el reporte señala que ha producido un aumento significativo del número de menores de 5 a 11 años que trabajan una franja de edad que representa algo más de la mitad de la cifra total mundial, y que del 2016 también creció casi 6.5 millones en el número de menores de 5 a 17 años que desempeñan tareas peligrosas hasta alcanzar los 79 millones. De acuerdo con la información publicada en el sitio web de la UNICEF, Erika Vázquez.
Bueno, ya escuchamos a mi compañera Erika, ahora vamos a escuchar a mi compañera Miriam desde IMUMI, que nos manda su nota informativa desde la Ciudad de México.
Miriam González nos comparte su nota informativa desde la Ciudad de México.
Las breves sobre migración. Suprema Corte de Justicia de la Nación debe pronunciarse contra participación del Estado mexicano en política que limita acceso al asilo y viola la Constitución. La tarde de este jueves 24 de junio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación presentará la actualización de su protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a personas migrantes y sujetas de protección internacional. Entre los derechos que enfatiza el documento se encuentran el principio de no devolución, la no discriminación, la unidad familiar, el interés superior de la niñez y la no revictimización, los cuales fueron violados por el gobierno mexicano al participar en el protocolo Quédate en México. Esperamos que esta actualización sea un incentivo para que las y los ministros puedan resolver el amparo que está en sus manos desde febrero de 2020 y se pronuncien contra la participación del Estado mexicano en cualquier política de asilo contraria a la legislación nacional e internacional. Una resolución de inconstitucionalidad prevendría que en el futuro el gobierno mexicano vuelva a participar en políticas parecidas, fortaleciendo el cumplimiento de la legislación nacional e internacional como el Pacto Mundial sobre Refugiados, señaló IMUMI, organización de la sociedad civil que promovió el amparo desde abril de 2019. Estados Unidos anuncia segunda fase para entrada de personas bajo protocolo Quédate en México. El pasado 23 de junio, el gobierno de Estados Unidos anunció la segunda fase para el ingreso de las personas con casos cerrados bajo el protocolo Quédate en México, reconociendo que muchos fueron cerrados en ausencia debido a que las personas se encontraban secuestradas o habían regresado a sus países luego de la violencia de la que fueron objeto en México, así como la falta de vivienda, acceso al empleo, educación y salud. Esta medida podría beneficiar hasta 50.000 personas, pues durante la primera fase, iniciada el 19 de febrero de 2021, la población con casos abiertos se estimó en poco más de 20.000, de las cuales 12.300 ya entraron a Estados Unidos para seguir sus casos. Cabe señalar que desde enero de 2019, cuando entró en vigor el protocolo Quédate en México, a diciembre de 2020, se regresaron a México más de 70.000 solicitantes de asilo en Estados Unidos a esperar sus procesos del lado mexicano como parte de dicho protocolo. Violencia en razón de género, una causal para solicitar y recibir asilo en México. La violencia comunitaria, familiar, sexual, física, económica e institucional, así como la desigualdad en sus diversas dimensiones, son algunas de las causas por las que las mujeres salen de sus países esperando sobrevivir en un nuevo lugar. No obstante, la violencia no termina con salir de su país. A veces son perseguidas más allá de las fronteras o se enfrentan a la discriminación y rechazo en el estado en el que se encuentran, enfrentándose a sistemas discriminatorios, desiguales y violentos. De acuerdo con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, COMAR, de enero a mayo de 2021 han recibido 41.195 solicitudes de asilo, 40% corresponden a mujeres. La mayoría proviene de Honduras, El Salvador, Guatemala, Venezuela y Haití. En 2020, las mujeres representaron el 38% de quienes solicitaron asilo en México. El sur del país es donde se concentran dos terceras partes de las solicitudes. Kamala Harris visitará la frontera con México este viernes. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, visitará este viernes 25 de junio la frontera con México y llegará a El Paso, Texas. Harris encabeza los esfuerzos del gobierno del presidente Joe Biden para desenredar la situación migratoria del país. Simone Sanders, portavoz de la presidenta, confirmó el viaje y agregó que estaría acompañada por el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. La visita de Harris y Mayorkas a la frontera se produce pocos días antes de que el expresidente Donald Trump viaje a la frontera, donde se le unirán el gobernador de Texas, Greg Abbott, y un grupo de republicanos, de acuerdo con información publicada en el portal Aristegui Noticias. Para Las Moradas desde la Ciudad de México, Miriam González del Instituto para las Mujeres en la Migración y Mumi.
Bueno, ya estamos de regreso aquí en tu espacio Las Moradas. La verdad es que ya vamos casi terminando el programa, pero bueno, ustedes saben que tenemos un enlace con Radiolina cada semana y que nos retransmiten por su radio en Córdoba, Argentina. Entonces ahora vamos a escuchar esta nota informativa de nuestro compañero Martín y regresamos.
Radiolina desde Argentina nos informa.
Saludos desde Argentina, soy Martín Altamira. Acá va el informativo semanal para Las Moradas. En Argentina se sucedieron diversos hechos relacionados al aborto en las últimas semanas. Primero aparece un caso en la provincia de San Juan, donde una mujer quiere abortar, pero su exnovio quiere al bebé. El hombre acudió a la justicia con un recurso de amparo para negarle a su expareja el derecho a abortar. El hombre relata: «Solo quiero que la justicia entienda que yo y mi hijo también somos personas y tenemos derechos. Le propuse que lo tenga y me lo entregue. Defiendo la vida de mi hijo, solo quiero que la justicia entienda que yo y mi hijo también somos personas y tenemos derechos. Quiero darle la posibilidad a mi hijo de vivir». Los abogados del hombre basan su defensa en la vulneración de derechos: el derecho a la vida, el derecho a nacer, el derecho de igualdad, el derecho a ejercer la responsabilidad parental cuidando y protegiendo a su hijo, que se encuentra amenazado de muerte. Luego, el Ministerio de Salud presentó el protocolo destinado a equipos y establecimientos de salud para regimentar la interrupción voluntaria del embarazo. El protocolo contiene dos partes. Una de las partes va dedicada al marco legal, que incluye los principios rectores del derecho a interrumpir el embarazo, el consentimiento informado necesario, la objeción de conciencia y la responsabilidad profesional e institucional. La segunda parte del protocolo se ocupa del proceso de atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo. Se establece que el personal de salud es responsable de asegurar y no obstruir el derecho al aborto. En el artículo número 4 de la ley número 27.610, de interrupción voluntaria del embarazo, las personas tienen derecho a decidir y acceder a la interrupción voluntaria de su embarazo hasta la semana 14 inclusive. La realización del aborto debe guiarse por los principios y derechos que figuran en el artículo 5 de dicha ley: trato digno, privacidad, confidencialidad, autonomía de la voluntad, acceso a la información y calidad para garantizar el tratamiento del aborto conforme a los estándares de la Organización Mundial de la Salud. Pero, días después, un juez federal falló a favor de la suspensión de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. El juez federal de Mar del Plata, Alfredo López, hizo lugar a un recurso de amparo en favor de la suspensión de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. La autoridad judicial funda su fallo en que dicha normativa se opone a la Convención Internacional de los Derechos del Niño. El fallo manifiesta que la Ley 27.610 vulnera los derechos del niño que contempla la Constitución Nacional de Argentina tras la reforma en el año 1994, en la cual se adhirió a los pactos por la Convención Internacional de los Derechos del Niño. También se solicita a la justicia argentina que se declare la inconstitucionalidad de la ley 27.610, ya que va en sentido contrario a las obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino en virtud de la protección integral del derecho a la vida desde la concepción. El juez Alfredo López ha considerado que el derecho a la vida es el primer derecho de la persona humana que resulta reconocido y garantizado por la Constitución Nacional, por lo que la ley aprobada en el Congreso argentino a finales del año 2020 no puede ser aplicada, y señaló que se deberá ordenar medida cautelar y así decretar la inaplicabilidad de la ley de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Hasta aquí el informe. Saludos a las moradas. Soy Martín Altamira, de la Radio Lina Periférica 88.3 FM de la ciudad de Marco Juárez, en la provincia de Córdoba.
Bueno, hemos llegado al final del programa. Ya saben que de lo bueno poco, y bueno, Las Moradas llegó a su fin en esta programación, pero ya nos estaremos escuchando próximamente en la Ciudad de México a través de la 106.1 FM. Muchísimas gracias a CIMAC Radio, al equipo tan maravilloso de Hazel, Mari y Lucía, que nos han aportado su conocimiento y toda la disponibilidad para podernos ayudar a mejorar esta programación, que es un trabajo en equipo. Gracias a mis coordinadoras y a las fundadoras de FOCA AC, que sin ellas no se hubiera podido realizar este proyecto que va creciendo más y más, y que ojalá muchas otras radiodifusoras comunitarias de Latinoamérica se unan a este proyecto maravilloso y que podamos compartir información y ayudarnos entre sí. Ya sabemos que la comunicación no es tan fácil en estos tiempos, pareciera que sí, pero hay tanta y mala que de la buena poca, de verdad que sí. Y bueno, entonces vamos a mandar ahora saludos personales de mucha gente que nos ha seguido a través de 3 años que empezamos este proceso radiofónico desde cero hasta ahora, y que hemos ido avanzando paso a paso. Entonces, a Soledad, que fue siempre nuestra fan, a Med Cruz, que siempre fue nuestro fan número 2 o 1, se iban ahí luchando, y a muchas personas, a la gente de San Cristóbal que nos estuvo siguiendo durante todo este camino, y se agradece de verdad, la gente que ha creído en nosotras, a Vicky Ávila, que constantemente están ahí todo el tiempo escuchando nuestra programación, a Marco Cajas, a toda la gente de verdad, a Moy, gente que se ha unido de nuevo a programa. Un saludo a Moy, que es muy trabajador, él anda siempre para arriba y para abajo y aún así está dado el chance de escuchar el programa. Saludos también a Antonio, que está ahí en su consultorio de odontología, que ya también escuchó el programa, y cada vez más gente la va escuchando y me parece extraordinario. Y también quiero mandar un saludo muy especial a la gente de la Ciudad de México, que va en el taxi, que va en su carro, que está en su casa, que está en el auto, que regresa del trabajo, porque nos escuchan en diferentes partes del mundo, y es maravilloso. Saludos a Bélgica, España, toda Europa, Argentina, donde tenemos tanta gente que nos escucha. De verdad, muchísimas gracias por esta gran oportunidad que nos están dando y la apertura de poder estar entre sus programas favoritos, y que nos puedan sintonizar siempre a través también de Spotify. Ahí nos pueden descargar, es otra plataforma que usamos, nada más ponen Las Moradas Focase y inmediatamente aparece. Entonces, pues bueno, se me va a ir mucha gente. Saludos también a Cindy Damián, que escucha, Elisheva Goldaver, ¿quién más? Es que tengo tantas personas que podría mencionar, pero les agradezco de corazón a cada una de las personas que durante todo este tiempo han creído en este proyecto y en este equipo. Entonces, gracias, de verdad que muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima. En controles técnicos, Manuel Calzada Lira, Erika Vázquez, y en conducción, Carolina Damián. Ha sido todo un placer, nos vemos hasta la próxima.
One, two, three, four. Donnez-moi un chitorite, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Pa-pa-la, pa-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, c'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Pa-pa-la, pa-pa-pa-la. Cha-na-na-pa-na-na-na-na-di-pa-na-ba-ay. Je veux l'amour, de la joie, de la bonne humeur. C'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés.
Gracias por abrirnos un espacio y escucharnos. Recuerde, todas las mujeres migrantes tienen derechos. Las Moradas es una producción de Formación y Capacitación AC realizado en colaboración con Violeta Radio y CIMAC desde la Ciudad de México. Contáctanos por Facebook, Foca AC, o por nuestra página foca.org.mx. Llámanos para más dudas. 967-6745-310.
Las Moradas.